Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
El Pardo, perfecta para tus sobremesas navideñas. Un licor suave de frutas, de solo 7 grados, rico rico, refrescante y original. Ideal para disfrutar con los tuyos y repetir. Compra ya en pardoran.es y transforma tus fiestas. Pardoran, nunca has probado nada igual. Intereconomía, 30 años contigo.
Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer.
Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen yantar donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría y al que siempre hay que llegar, ya saben ustedes, con mucho apetito. Con nuestro técnico ya frente a los fogones y Chema Ferrer, el que ahora les habla, sirviendo y repartiendo para que nadie se quede con hambre. It shines brightly on my bed and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in. Así que si todos están ya sentados, vamos a dar comienzo al programa de hoy y ya saben, la primera ración de country. You know I love talking to you on the phone. I could listen to your sweet voice all night long. Sometimes I can get by with the sweet dreams, baby, good night. But this time, well, I don't want to spend it alone. So I'm coming over, I hope it's alright. Listen for me, pull. Pues sí, queridos amigos, una semana más aquí en las ondas de Radio Intereconomía y en este su programa gastronómico Comer y Beber. Y bueno, tenemos noticias frescas, recién llegadas del mercado, y comentarles que sí, finalmente este otoño se declara, pues eso, como las puertas del invierno, y a partir del domingo vamos a tener una caída de temperaturas generalizada en todas las regiones de España. Y bueno, buenas noticias además para las zonas montañosas, porque allí empezará a caer la nieve y está, digamos, atrasado inicio de temporada de esquí, pues será una noticia feliz para muchísimos. Suponemos que habrá una apertura a partir de la siguiente semana, después del puente de la Inmaculada, una apertura masiva de estaciones de esquí, eso es lo que deseamos. Bien, mientras tanto vamos a hablar de buenas viandas. Tenemos ya con nosotros aquí en el estudio a Javier Vilana. Bienvenido, Javier.
Hola, buenas tardes, buenos días, gracias.
Y bueno, Javier viene, bueno, aquí sirve buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque además como tenemos el podcast en iVoox, que la gente se lo puede vamos, escuchar en cualquier rincón del mundo.
Muy bien.
Y a cualquier hora, o sea que no tiene demasiada importancia. Pues bueno, Javier representa una estirpe de distribuidores y de personas que han trabajado durante mucho tiempo en hacer llegar los buenos vinos de España a todos los rincones, en este caso de la Comunidad Valenciana. Representa la empresa Casbi, ¿es así?
Sí, señor.
Y bien, dentro de un rato, después de las noticias, Javier nos va a contar pues esa trayectoria que durante todos estos años y bueno, y algunos de los secretos de las grandes bodegas, porque realmente tocas de lo mejorcito que hay en España, ¿no?
Bueno, pues eso intentamos, ¿no? Llevamos distribuciones de toda España, bodegas desde Galicia, Ribera del Duero, Rioja, Somontano, Jerez, por supuesto Valencia. Y bueno, sí, la verdad es que tocamos todas las partes de España en cuanto a vino se refiere.
Pues bien, esta trayectoria la te pondremos en valor en un momentín y ahora, pues ya saben, las noticias.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
Fraude en el sector apícola. ¿Cómo afecta a los apicultores y a la biodiversidad en Europa?
El sector apícola europeo se enfrenta a una de las crisis que amenaza su sostenibilidad. Hablamos de la masiva importación de productos fraudulentos que están etiquetados como miel, pero que realmente están adulterados con siropes y sucedáneos. Se trata de una situación que perjudica gravemente a los apicultores profesionales, a la biodiversidad y, por supuesto, la confianza de los consumidores. El problema es alarmante, porque casi la mitad de la miel importada en Europa es fraudulenta. Recordemos que un informe de la Comisión Europea realizado hace 3 años apuntaba que el 46% de las mieles importadas en Europa eran un fraude. Si hablamos de España, esta cifra asciende al 51%. De hecho, el 85% de las empresas importadoras de miel han tenido al menos un caso detectado. La mayor parte de estos productos falsificados proceden de China y Turquía. Así que, como ahora la etiquetita ya obligan a poner los países de origen, pues miren ustedes que no sean nunca de China ni de Turquía. Y obviamente, si es de un productor de miel cercano, pues mejor. Bueno, aclarar que en China y Turquía utilizan jarabes de azúcar o de remolacha, trigo o arroz para abaratar costos. Son muy espabilados. Adulterar la miel y competir deslealmente en los mercados europeos, pues de esto hemos hablado en otras ocasiones. Y bueno, ya saben ustedes que en torno a ese 50% de las mieles comercializadas en Europa son un fraude. Y estas prácticas han terminado desplazando, en ocasiones, sobre todo al consumidor incauto, al que nunca lee la etiqueta, a la miel auténtica de los lineales de los supermercados, afectando a precios y competitividad de los apicultores europeos. Yo no entraría hoy a dar nombres, y ya saben ustedes que yo soy muy dado a dar nombres de los lugares donde hay que ir a comprar las cosas y donde no hay que ir a comprar las cosas. En este caso no me voy a poner demasiado militante, pero que sepan ustedes, a todos los que nos están escuchando, que los tienen muy cerca. Quiero decir, esas mieles adulteradas las tienen muy cerca de su mano cuando van al supermercado. Así que, por favor, les ruego que lean bien la etiqueta. Lean bien la etiqueta, porque si no, lo estarán haciendo un flaco favor a la biodiversidad en términos generales y, obviamente, a las organizaciones de agricultores y ganaderos, que son los que, en parte, los apicultores, pues se dedican a estas actividades. Y luego, simplemente, ya no es por todas estas cosas, sino también un poco por su salud. Bien, hay que hacer un frente común y solicitar que se refuercen los controles fronterizos. Parece ser que estamos en ello, pero ya saben que echa la ley, echa la trampa. Con que lean la etiquetita, que en eso están obligados, y que pongan miel 100% hecha en España. Igual les va a costar un eurito más, ¿eh? O eurito y medio. Tampoco mucho más.
Tendencias que están transformando el sector de la tecnología alimentaria.
Pues la industria alimentaria está experimentando una revolución impulsada por los avances tecnológicos y los cambios de las preferencias de los consumidores. Y bueno, estas tendencias, pues vamos a conocer algunas de ellas, ¿no? Sobre todo están relacionadas con la tecnología alimentaria, y de hecho ya saben que hay muchos estudios en las universidades que abordan esta parte de la alimentación, ¿no? Donde se mete pues tecnología e innovación. La tecnología alimentaria, conocida por el barbarismo food tech, pero ustedes le pueden llamar tecnología alimentaria, no hace falta que utilicen ese término inglés, a no ser que quieran pues tener una conversación muy engolada y parecer que saben ustedes mucho inglés y muchas cosas de este tipo, pero bueno, existe el término castellano. Tecnología alimentaria está en el centro de la transformación global. A medida que aparece, nos hacen más notorios algunos desafíos como el cambio climático, el crecimiento poblacional o la seguridad alimentaria. Y bueno, la innovación en cada etapa de la cadena alimentaria, pues lo que persigue obviamente es mejorar la sostenibilidad y la eficiencia a la hora de producir o de llevar los alimentos al mercado. Pues bueno, algunas de estas nuevas tendencias en tecnología alimentaria, pues tendríamos, por ejemplo, las proteínas alternativas como opción para un futuro sostenible. Se estima que el mercado de proteínas alternativas alcanzará un valor de 290.000 millones en el año 35. Y bueno, ya se podría imaginar que estas proteínas son carnes de cultivo celular, ¿eh? Es una cosa que va, está pujante y que ya veremos hasta dónde llegamos con este asunto, ¿no? Aunque todo el mundo prefiera un chuletón pues de una vaca gallega reconocida, ¿no? Y con su pedigrí. O unas chuletitas de cordero, pues también de lo mismo. De una ovejita ojinegra, ¿no? De allí de Teruel. Bien, otra cuestión importante en tecnologías alimentarias son el auge de las cocinas fantasma. ¿Y qué será esto? Pues se definen como cocinas fantasma las instalaciones que se dedican exclusivamente a la preparación de alimentos para la entrega a domicilio sin servicio presencial. Tomen nota de esto. Hay marcas que se están desarrollando ya, ¿eh? Todos verán en las calles de cualquier ciudad de España que están personas subidas en una bicicleta con unas cajas de detrás así muy grandes y abultadas, ¿eh? Hemos ido hacia atrás, esto me parece que hemos ido hacia atrás, absolutamente. Y bicicleta para arriba, bicicleta para abajo, patinete para arriba, patinete para abajo. Pues bien, todo esto al final acabarán trabajando para cocinas que no tendrán una persiana abierta, no podrán abrir una persiana abierta al público ni tendrán manteles en sus mesas, pero sí que desarrollarán un perfil de productos ya cocinados para entregar a las casas, ¿no? Lo que se llama también, con el barbarismo, la industria de delivery online, ¿eh? Bueno, pues se pueden decir ustedes también entregas en línea, ¿eh? Que es lo mismo, ¿eh? No hace falta que digamos delivery online. Bien, otra de las tendencias que las vamos a tener muy presentes son las soluciones contra el desperdicio alimentario. Y en esto sí que hago hincapié porque bueno, hay mucho desastrado a la hora de cocinar en su casa. Hay mucho desastrado también a la hora de guardar un poco las formas y saber lo que es la cocina del aprovechamiento, ¿eh? Para los cocinillas tendríamos que entrar en el capítulo de cocina del aprovechamiento. Y luego para los caprichosos se lo pueden permitir el comprar alimentos, pero luego la mitad va a la basura o un tercio o lo que sea, porque pues no saben conservarlos y no saben reaprovecharlos o simplemente les da igual, ¿eh? Si tuvieran esta conciencia que teníamos los que tenemos ya una edad de que las abuelitas no dejaban de que te dejaras en el plato, vamos, ni una lenteja ni medio garbanzo, todo esto no existiría en este modo. Un ejemplo claro son los que se comen el centro de la pizza y se dejan los bordes, ¿no? Pues vale, eso es otra mala praxis. No es trascendente, pero hay que enseñar que el alimento es para comérselo en su conjunto. Y si no te gusta, pues no te la pidas.
Utilizar algas para reducir las emisiones de metano del ganado vacuno.
Pues la promesa de utilizar algas para reducir las emisiones de metano del vacuno pues vuelve a ser un tema central en la lucha contra el cambio climático. Bien, aunque ya saben ustedes que más contaminan las térmicas de carbón de China o las rusas, todas esas juntas, ¿no? A lo mejor que lo que puede hacer el vacuno. Pero bueno, vamos a seguir en este tema. También aportan lo suyo, aunque será ridículo, en el contexto de lo que producen otras cosas. Pues bien, según una investigación realizada por expertos de la Universidad de California en Davis, el uso de suplementos de algas en forma de comida mezclada con los piensos puede reducir las emisiones de metano hasta un 40% en las vacas de pastoreo. Esto es un avance importante para los sistemas ganaderos sostenibles. Pues bien, esta conclusión se suma a otras investigaciones anteriores que apuntaban en este camino. Y bueno, realmente sí que es importante porque al final lo que se pretende es que pues la cría de vacuno no tenga este lado, digamos, negativo, ¿no? Y si de este modo se puede solventar este método, se está utilizando sobre todo en los bloques de sal que se dan a las vacas normalmente. Ya saben que usted es un complemento para los ungulados, que agradecen mucho. Entonces incluyen el alga en los bloques de sal que les ponen para su consumo. Y bien, el bromformo, que es la digamos el contenido activo que tienen las algas, inhibe las enzimas responsables de la producción de metano, cuestión todo de química, en el rumen de los animales, que ya saben ustedes que el rumen es uno de los 7 estómagos que tienen las vacas, ¿no? Por ejemplo, lo que reduce significativamente las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero 28 veces más potente que el dióxido de carbono. Y sin embargo, este elemento pues ha sido objeto siempre de debate debido a su potencial toxicidad y su efecto sobre el ozono. Se llegó a decir en una época que sobre Argentina uno de los agujeros que habían del ozono, que hoy en día no existe ninguno en todo el planeta, pero que había sido producido por la gran cantidad, ya lo saben ustedes, de vacuno que se cría allí en las pampas argentinas, ¿no? Pero bueno, eso no sé si es una leyenda urbana. La cuestión es que hoy en día con el ozono no hay problema.
Culinarios. Cuatro curiosidades sobre la gastronomía rusa.
Bueno, esto no es un misterio. Empezamos por lo primero. Los rusos son los reyes del caviar. No es ningún secreto. Y después va China, ¿saben? Son los que más huevos de esturión enlatan en los pistones estos que le llaman, ¿no? Las latitas estas de caviar a nivel mundial. Rusia el primero, China el segundo. El caviar negro, llamado ikra o conocido como ikra en ruso, es uno de los alimentos más caros actualmente, según el esturión del que procedan. Hay varios tipos de esturiones, ¿no? Y bueno, está claro que no es un bien de consumo que llegue a toda la población, salvo en Rusia, que es un poquito más fácil. Otra curiosidad es que el vodka se presenta a la mesa siempre como el agua. Los rusos son por excelencia los mayores consumidores de vodka mundialmente. Y tienen más de 1,000 variedades de esta bebida, suena fácil decir esta cifra, pero es todo una cultura. Y ya saben, están en la mesa, o sea, cuando sacan a mediodía para comer, ahí está la botella de vodka, así de claro. Luego tienen una bebida curativa que se llama el kisel. Según estos expertos, los expertos que hablan sobre ella, por sus ingredientes naturales es ideal para curar la gastritis. El kisel se prepara con frutas y almidón de maíz y en otras ocasiones con granos fermentados, granos fermentados de otros cereales. Algunos rusos también toman esta infusión como postre, por su consistencia viscosa. Y también hay que decir que, bueno, tiene su grado también alcohólico, y si se pasa uno, pues le puede sentar mal. Y luego las variantes del saló. El saló es un plato de tiras de trocino tradicional en Rusia y también en Ucrania, y puede consumirse tanto frito en sopa y hasta crudo. De los ucranianos siempre hay multitud de chistes, lo digo porque como son primos hermanos, aunque ahora se maten, pero los ucranianos siempre hay chistes sobre ellos por su afición a comer pan negro, tocino, este tipo de tocino, y cebolla. Son las tres cosas, los tres ingredientes básicos de su dieta habitual. Y con esto terminamos estas curiosidades sobre la gastronomía rusa. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida con ustedes.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer. Estamos en constante cambio. El mundo cambia, cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
Pues sí, seguimos con las cosas del comer y del beber, y como les indicaba al principio del programa, hoy tenemos aquí a una empresa de larga trayectoria en lo que es la distribución de bebidas de calidad, vinos ante todo, también otras cosas, pero vinos ante todo. Se llama Casbi, está localizada en Valencia y tenemos con nosotros a Javier Vilana. Y Javier, lo que nos gustaría es que nos contaras un poco la trayectoria, la historia, cómo empezó todo.
Bueno, pues Chema, hace 40 años, ayer justamente 4 de diciembre, hizo 40 años que esta empresa se constituyó, un poco fruto de la casualidad, ¿no? Porque mi padre era representante, en aquella época se llevaba más la figura del representante que del distribuidor, era el representante, por ejemplo, pues de Catisar en Valencia, de Campari, de Cinzano, en fin, marcas reconocidas. Y en esa época empezaron a cambiar el chip las empresas y buscaban lo que era distribución más que representación, ¿no? Y bueno, casualidades de la vida, mi padre era amigo de Vicente Castillo, de Mantequerías Castillo, y bueno, pues, pues al final, pues hablando un poco los dos, pues constituyen la empresa, ¿no? Por eso se llama Casbi, ¿no? Castillo Vilana. Y bueno, empezaron la andadura en el año 84, yo entonces tenía 9 años. Fueron cogiendo marcas de vino más que de alcohol, cuando mi padre originalmente pues llevaba marcas de alcohol, como te comentaba antes. Y bueno, pues fue creciendo poco a poco, con sobre todo bodegas El Coto, empezaron con El Coto, y también Vicente Castillo tenía pues un peso importante en Valencia.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues fue creciendo. Yo me incorporo entonces en el año 98, cuando acabo mis estudios, la carrera, hago un máster de dirección comercial, me meto ahí, poco a poco pues me va gustando y al final pues me quedo ahí, ¿no? Y bueno, fuimos creciendo, fuimos cogiendo bodegas de toda España. pues de Galicia, Martín Codas, tú conoces bien de Ribera del Duero, Matarromera, Carrovejas, en fin, muchas bodegas. Bueno, hace en el año 2012, desgraciadamente, pues fallece Vicente Castillo, ¿no? Y pues nosotros compramos su parte y nos quedamos, la familia Vilana, el 100% de la compañía, ¿no? Justamente el año 2012, donde estaba la crisis económica, que la verdad es que fue dura, pero bueno, la superamos bien. Y bueno, fuimos adelante hasta el año 2020, ¿no? Que llegó el COVID, que también fue un golpe importante.
Duro, duro, duro.
Para la hostelería, para los distribuidores, lógicamente, que nutrimos a la hostelería de vinos. Y bueno, esto ha sido un poquito la trayectoria, ¿no? De Casbi. Y sí que es verdad que en el año 2018 nos dimos cuenta que se estaba empezando ya a demandar mucho vino valenciano, ¿no? Aquí, en Valencia. Fue tarde, porque en otras zonas, pues como Cataluña o a lo mejor sí. La Rioja, Ribera del Duero eran más regionalistas, nosotros no tanto, pero en el año 2018 tuvimos que posicionarnos, ¿no? Y empezar a coger distribuciones de aquí de Valencia, porque había cada vez más demanda. Y de hecho, al principio, pues yo recuerdo que en una carta de vinos pues podían haber a lo mejor 2-3 vinos valencianos y 18 riojas, por decirte algo, ¿no?
Sí, sí.
Y yo
sí,
creo
sí.
que ahora se ha equiparado ya y hay tantos riojas y riberas como vinos valencianos, ¿no?
Sí, sí, eso ha sido un cambio que necesario en las regiones de Levante y fundamentalmente también porque como es receptora, desde mi punto de vista, de tantas personas de fuera, tanto turista, yo pienso que al final, es decir, cuando llegan a cualquiera, no sé, a Valencia, Alicante o Castellón, pues lo que quieren realmente también es probar y ver vinos locales, ¿no? Que se produzcan en las denominaciones de origen, ¿no? Y eso no existía, ha sido un poco difícil, porque digamos el Rioja, pues el Ribera, pues eso ya me lo he bebido en otro sitio, ¿no? Sí. O el Albariño, ¿no? Pero bueno, que siempre hay que tenerlos en las cartas, pero que yo pienso que era muy importante y necesario. Otra pregunta que te haría, claro, en todos estos años, ¿cómo has visto lo que es la evolución de los gustos? Uh-huh. Porque claro, al final ahí tienes un termómetro totalmente, ¿no? De lo sí. que se deja de pedir o no en el mundo de los vinos.
Sí, sí, sí.
¿Qué es ahora? ¿Cuál es la tendencia del consumo del vino?
A ver, pues es que va cambiando, la verdad, tienes razón, hay tendencias. Yo recuerdo que, bueno, Rioja era hace 10 años líder absoluto aquí en Valencia. Ha ido evolucionando, nos hemos ido hacia los vinos valencianos. Yo diría que ahora en Valencia hay preferencia por los vinos, después de los valencianos, de Ribera del Duero. Yo creo que ahora mismo, igual que pasa en Madrid, hay una preferencia por los vinos de la Ribera del Duero.
Antes que Rioja.
Antes que Rioja, sí, sí. Yo creo que sí.
Y luego los que creo que están muy pujantes es Galicia, en términos generales.
Sí, ¿no? Bueno, eso es una locura. Yo lo de Galicia es para estudiarlo, la verdad. Porque han sido capaces de implantarse en toda España muy rápidamente. Empezaron con el Albariño, luego siguieron con el Godello y últimamente están implantando en toda España el Ribeiro. O sea, los gallegos es algo alucinante lo que han conseguido, ¿no? Nosotros en Valencia estamos intentando muchos años intentar, aparte de vender los vinos valencianos aquí en la Comunidad Valenciana, venderlos en toda España. Y cuesta, y sin embargo los gallegos pues han conseguido algo increíble para mí, ¿no?
Si que te das
es
cuenta,
implantarse en toda España.
Si te das cuenta, Javier, y no quiero que me des la razón solamente por esta opinión, pero si te das cuenta, has nombrado 3 variedades de vino. O sea, no has nombrado 3 denominaciones de origen. O sea, no. Por ejemplo, podías haber dicho Rioja, podías haber dicho Ribera del Duero mismo, ¿no? O podrías haber dicho Utiel-Requena. Pero no, has dicho 3 variedades que resulta que están identificadas con Galicia. Sucede el mismo efecto cuando se decía Verdejo, ¿no? Y se identificaba con la región de Castilla, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que sí podemos observar ahí es que al final este último éxito viene por las variedades, más que por la región. Que por la región también.
Sí.
Pero lo que puja es decir, ¿quiere usted tomarse un Albariño?
Sí, sí, sí.
No, vamos a ponernos en la piel de los valencianos. Tú no dices, ¿quiere usted tomarse una Macabeo? Pues que es un vino
bobal.
Blanco.
O un bobal.
Sí, no. Pues aquí sí que podemos decir, ¿no? Sí. En región valenciana, oye, un bobal de Utiel-Requena, sí, pero fuera no suena así.
Sí, sí.
Fuera
eso,
no suena.
Por eso te decía que me parece increíble lo que han conseguido.
Yo creo,
¿no?,
que va por ahí los tiros.
Nadie dice un Rías Baixas, que sería Albariño. Nadie dice un vino de Monterrey o de Valdeorras, que sería Godello. Nadie dice un Ribeiro. No. Al final hablan de la variedad de la variedad. Uva.
Yo creo que van por ahí los tiros. El trabajo va por ahí. Sí que me consta que con el verdejo de Rueda se hizo mucho ese trabajo. Uh-huh. Y al final se vendían verdejos de otras denominaciones de origen.
Sí.
En los restaurantes, en hostería, decir, es un verdejo. Sí, pero ¿es un verdejo de dónde?
Ya.
Es lo primero. Pero claro, esa pregunta no la hace el común de los mortales, o no la hacíamos el común, lo hacía alguien que estaba un poquito versado en vinos.
Sí.
Y yo creo que el trabajo va por ahí. Como un trabajo con las variedades, a pesar de que, no sé, y tu trayectoria igual me dará la razón. Quiero decir, yo soy un amante de los vinos ensamblados. Quiero decir, no, que no puedes decir, sí, porque es donde veo a lo mejor la creatividad de un bodeguero, ¿no? O de una bodega, ¿no? Más que irme a una variedad 100%, es que me guste más o me guste menos.
Sí.
Pero en ese trabajo de bodeguero es donde a veces está la definición de una marca, ¿no? De una bodega, ¿no?
Sí, sí.
Sucede así, ¿no? También, ¿no?
Sí, a ver, por ejemplo, estamos hablando de Galicia, es lo que dicen, por ejemplo, los de la denominación de origen Ribeiro, ¿no? Que tú en Rías Baixas solo puedes elaborar con uva Albariño, en Valdeorras o Monterrey solo con uva Godello, sin embargo Ribeiro tiene como 20 o 30 variedades autorizadas, ¿no? Entonces,
Treixadura,
Louleira, en fin. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ellos pueden jugar con muchas variedades, depende el año, la climatología, cómo se dé esa variedad, pues pueden hacer cupas y hacer un vino mejor quizá que cuando tienes que elaborar un vino con una sola variedad, ¿no?
Claro, claro. Bueno, me consta también que en este último mes de noviembre, que la catástrofe se cernió sobre Valencia, pues habéis sido afectados también por esta riada, ¿no?
Sí, la
verdad. Los almacenes vuestros, ¿cómo fue todo?
Sí, pues la verdad es que fue bastante duro, ¿no? Porque bien, no, gracias a Dios no hemos tenido que sufrir víctimas, o sea, temas personales, ¿no? Pero sí que a nivel material, pues se nos inundó el almacén, ¿vale? Estamos en Chirivella, muy cerquita de Picaña, y bueno, se nos inundó. Pero bueno, por otra parte, estamos contentos porque, casualidad de la vida, habían 11 policías nacionales, ¿no?, que estaban, venían de Picaña intentando buscar salvación, iban rescatando gente por el camino, ¿no?, y decidieron entrar en nuestra empresa a la fuerza, lógicamente, porque se estaban ahogando, ¿no? Y bueno, pues lograron entrar, forzándolo, por supuesto, y accedieron a las oficinas de arriba, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, pues se salvaron 11 personas y 11 policías, 22 personas, ¿no? Y eso un poco pues es lo que te llevas, ¿no? Al final sí, es verdad, ha sido un mes duro, sacando barro, hemos perdido pues lógicamente botellas como otras muchas bodegas y otras, claro, empresas, ¿no? Pero bueno, ya nos hemos repuesto, gracias a Dios, y estamos luchando. Y lógicamente ahora campaña Navidad, que es la época más fuerte del año, pues estamos ya a tope y preparados para ello, ¿no?
Los hosteleros, bueno, ahora hablaremos de los hosteleros en la ciudad de Valencia, pero los hosteleros de ese lado del río tan afectado, ¿en qué situación crees que están en términos generales?
Bueno, yo creo que la hostelería está afectada y desde aquí, si me permites, me gustaría que toda la gente apoyara un poco a la hostelería, ¿no? Estas Navidades, que no cancelen reservas, que sigan adelante, la vida sigue. Es verdad que hay zonas, lo que llaman la zona cero, muy afectada, como es Paiporta. Yo tengo trabajadores de Paiporta y Picaña por estar en Chirivella, o sea que conozco muy de cerca los casos. Pero claro, la gente de estos pueblos pues les va a costar un poco salir, ¿no?, de esto, y hay que apoyarles. Pero el resto de la hostelería valenciana, bueno, pues sigue adelante, ¿no? Y hay que intentar que sí que están sufriendo, lógicamente. También ha habido una caída del turismo. Nosotros dependemos mucho del turismo. Y claro, pues las noticias que llegan a nivel internacional no son buenas de Valencia, y sí que ha habido muchas cancelaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora en diciembre ya esto va a cambiar y esperemos que vuelva el turismo, la hostelería se reactive y bueno, y volvamos a un poco intentar llegar a la normalidad, ¿no?
Sí, bueno, creo que va a costar, sobre todo en estos municipios de la zona cero, va a costar bastante.
Correcto.
Y incluso hasta pienso que algunos ni abrirán.
Correcto, que es a los que más hay que apoyar, creo yo, ¿sabes?
O se irán o buscarán otra nueva ubicación, pienso yo, sí. No lo sé. Pero sí que es cierto que la ciudad de Valencia, en términos generales, estas semanas parece ser que quiere ahora... Yo también haría lo que acabas de decir, haría un llamamiento, pero no solamente al consumo interno del valenciano, sino que si de otras provincias tienen a bien buscar algo de ocio, pues que miren lo que hay en Valencia disponible y echarán una mano, porque todo esto lo que hace, quiera uno o no, es dinamizar al final el sector en términos generales, y eso es importante. Estamos grabando este programa en jueves. Y en jueves en Valencia hay alguien que tiene una costumbre muy buena a la hora de cocinar. No sé si lo tenemos al otro lado del teléfono. Tino, Bar Barbie.
Sí, hola. Buenas tardes.
Pues nada, bienvenido. Tengo conmigo a Javier Vilana, que su empresa Casbi, distribuidora de bebidas, pues ha cumplido años, 40 años, ¿no?
40 años, sí, sí.
40 años. Y nada, quería comentarle a Javier Vilana si conocía el pote gallego, el caldo gallego que se hace en el Bar Marby de Valencia.
Bueno, la verdad es que he oído hablar de él.
¿Has oído hablar de él?
Sí, sí. Pero bueno, que me gustaría que lo contara con detalle, ¿no?
Sí, pues cuéntanos, Tino, cuéntanos.
Sí, sí. Bueno, pues nosotros hacemos el pote pues tal y como lo hacía mi abuela y mi bisabuela. Con berzas que tenemos plantadas aquí en Ribarroja, porque si no aquí no se pueden conseguir. Patata con la alubia y luego pues toda la carne proveniente del cerdo, chorizo, lacón, costilla, panceta, codillo. Y nada, tenemos toda la mañana al fuego para que vaya soltando la sustancia.
Javier Vilana aquí acaba de derramar una lagrimita.
No, se me está haciendo la boca agua.
Bueno, entonces esa tradición gallega la tenemos en Valencia nada más que llega el otoño, ¿no? Es así, ¿no, Tino?
Sí, a partir de octubre, cuando empieza así un poquito el fresco, y hasta abril aproximadamente.
Bien, o sea que tenemos
tiempo. Hacemos los jueves a mediodía. Así que os espero cualquier jueves. Será un placer veros.
Tenemos tiempo para probar ese caldo gallego.
Sí.
Bueno, más allá de todo esto, el día a día, el Bar Marby es un establecimiento señero y para todos los que nos escuchan desde fuera de Valencia, que sepan que es una buena opción, por ejemplo, para conocer los almuerzos gourmet, ¿no? Más allá del caldo gallego a mediodía, pero esos almuerzos gourmet son buenos, ¿no? La tradición del esmorzaré de Valencia se cumple en Marby, ¿no?
Hombre, intentamos, sí, ahora, hemos intentado introducir algunos bocadillos un poquito diferentes, aparte de siempre del chivito, de la tortilla, de lo que hay, la opción que tienen todos los bares, intentamos poner, el butifarreta que lleva col, con morcilla, con huevo, con aguaceite, encurtidos, tenemos el paquito los jueves,
el de cordero, creo.
El de cordero.
De Ternasco, ¿no? De Aragón, creo que
sí,
se hacía.
Exacto. Ese lo ponemos con coliflor, así salteadita, también aguaceite y piparra. Y bueno, y tener siempre uno o dos bocadillos, aparte de los clásicos.
Sí.
Un poquito que se salgan de la tradición, de la norma.
Cuéntanos dónde tienes el bar situado, y el bar-restaurante, y así que tomemos nota.
Vale, estamos en Valencia, en la calle Santos Justo y Pastor, número 14. Bueno, para que la gente que es de fuera, pues que se sitúe cerca de Mestalla. Estamos a 10 minutos andando a Mestalla.
¿Y hay que reservar o tenemos sitio?
Sí, sí.
Hay que reservar.
Mejor reservar, sí, últimamente. Bueno, a partir de este diciembre ya hay días que están llenos ya. La gente se reúne para celebrar y, bueno... Mejor reservar, no sea que llegue aquí a la puerta y luego no tenga sitio.
Bueno, Tino, hay otra cuestión importante antes de despedirnos que quisiera que pusieras en valor, y es el palmarés que tiene el Bar Marby en términos generales, el palmarés en estos últimos años de premios y reconocimientos. Cuéntanoslos.
Bueno, al final es el trabajo de que empezaron mis padres hace 34 años. Y bueno, entre los más importantes tenemos el Cacao de Oro, el Solete, la guía Repsol, ganamos el concurso de Cremaets el año pasado en Seraco, uno de los más importantes. Luego hay varios más por ahí, premios Tartar, tiradores de cerveza. Bueno, pero al final es un trabajo de todos, ¿no?
Concurso de pinchos, recuerdo yo ahora, a nivel nacional.
Pinchos,
¿no? Ese fue nacional. ¿No?
Fue nacional. Estuvimos en Guardamar del Segura también, un concurso en Agostino, creo que éramos segundos. Bueno, ahí vamos. Esto nos sirve también para ilusionarte un poco, ¿no? El trabajar, el buscar ese pincho, buscar esa tapa.
Claro, evolucionar.
Para ir mejorando. Exacto.
Pues bien, Bar Marvi, tomen buena nota en Valencia y ya saben que es mejor reservar. Danos un teléfono, Dino.
Sí, tenemos el 96-361-8556.
Vale, 361-8556 y ya saben que con el 96 de Valencia, delante. Pues bien, Dino, seguimos aquí en las cosas del comer y del beber y pasaremos a probar ese caldo.
Los espero.
Hasta pronto.
Muchas gracias. Un saludo a todos. There was a time when I was
in a hurry as you are. Pues Javier, como puedes ver, el programa tiene buenos amigos, ¿eh?
La verdad es que sí.
Pero bueno, nos ha entrado un hambre.
No, y la verdad es que el tema de los almuerzos se ha profesionalizado mucho, es decir, y ha evolucionado y ya ha alcanzado, yo diría, un nivel de prestigio, ¿no? Muchos restaurantes están ofreciendo almuerzos ya no tanto popular a los que estamos acostumbrados, sino que mejorando y en concursos internacionales, sí, nacionales. Sí, sí, sí. Yo creo que ha cogido bastante
auge el tema del almuerzo. Ahí tenéis que hacer un trabajo como distribuidores del mundo del vino.
Sí.
Y tenéis que hacer un trabajo importante, porque sí, el almuerzo valenciano, que ya saben ustedes que se hace, para los que no son de Valencia, pues entre las 9 y las 10 o 10 y media de la mañana,
sí,
pues a veces un mal vino te fastidiaba un buen almuerzo.
Pues sí.
Entonces lo que hay que acostumbrarse es a tener buenos vinos acompañando los almuerzos. ¿Estarás de acuerdo conmigo?
Hombre,
¿no?
Por supuesto. Y además en Valencia cada vez hay más costumbre de vino por copas, ¿no? Esto venía del norte siempre, ¿no? El tema del chateo. Aquí en Valencia pues no había muchas barras, no había chateo hace 10 años. Yo creo que de 10 años aquí en eso también hemos evolucionado y mejorado y yo creo que ya se ofrece una variedad, yo creo que relativamente buena en muchos sitios, de vino por copas, ¿no? Para acompañar estos almuerzos y comidas, ¿no?
Fenomenal. Javier Vilana, felicidades por estos 40 años de Casbi.
Muchas gracias, Chema.
Y nada, esperemos que la trayectoria sea exitosa, como ha sido hasta ahora.
Muy bien.
Y aquí, pues aquí nos tendrás siempre, aquí en Comer y Beber, en las ondas de Radio Intereconomía.
Muchas gracias, Chema.
Hasta pronto.
Gracias.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
There's no stronger wind than the one that blows down a lonesome railroad line. No prettier sight than looking back on a town you left behind. There's nothing that's as real as the love that's in my mind. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here for a while. There's lots of things along the road I
I'd surely like to see. I'd like to lean into the wind and tell myself I'm free. But your softness whispers louder than the highway's call to me. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here for a while.
Pues sí, queridos amigos, seguimos con las cosas del comer y el beber, y ya saben que en estas semanas hemos estado dedicando pues algún tiempo sobre todo a lo que ha sucedido, la catástrofe sucedida en Valencia. Y bueno, también les ha servido a los que viven por allí cerca a organizarse y poder hacer alguna cosa por sus vecinos. Y así fue con los comerciantes de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Valencia, como es el Mercado de Colón, un lugar extraordinario y en el que, bueno, hay muchos negocios de hostelería, mucha oferta hostelera, pero todavía queda pues el rescoldo de lo que había sido un mercado tradicional. Y allí podemos encontrar pues diversos comercios. Allí también se hizo hace poco una fiesta del Cava Valenciano, que también se estuvo pues recaudando fondos para la Zona Cero. Y bueno, vamos a hablar con alguno de los protagonistas que tenemos allí, Luis de Martín y Mari, que creo que está al otro lado del teléfono. Luis.
Estoy aquí, Chema, estoy aquí.
Nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Un saludo.
Y nada, pues cuéntanos un poco qué es lo que habéis estado haciendo por echar una mano a los vecinos, sí, del otro lado del río.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que fue un fin de semana solidario y fue un fin de semana súper entrañable, súper bonito. Hubieron dos fases, o sea, dos días, el sábado junto a los ambasadores del Cava, que en este caso, por no llamarle Feria del Cava, le llamamos Burbujas Solidarias, pues estuvimos colaborando con ellos como hacemos siempre, ¿no? Y bueno, pues cada uno recaudó para un fin, ¿no? Ellos recaudaron para la Casa de la Caridad, y nosotros, como todos somos del mercado, pues recaudamos para el mercado de Aldaya. Y luego el domingo hubo un corte solidario de jamón, donde se hicieron más de 60 jamones. Bueno, fue un disparate. El domingo por la mañana, la cantidad de platos de jamón que se sirvieron. Y ellos, pues, lo hicieron para Confemercat, que falta les hace para distribuir. Y para una pescadería, para una charcutería que había sufrido muchos daños. Ese fue el fin de semana. El fin de semana hubo, como siempre, mucha gente, respondieron muy bien. Como siempre responden nuestros vecinos y la gente que lo visitan desde el Mercado de Colón.
Sí.
Y la verdad es que fue muy entrañable. Fue un fin de semana muy bonito. Nosotros ya hemos entregado todo lo que recaudamos al Mercado de Aldaya, que falta les hace, que están muy fastidiados. Y bueno, la verdad es que hay una corriente solidaria entre mercados brutal. Se han hermanado mercados de Zaragoza, de Barcelona. Bueno, es una verdadera pasada cómo está respondiendo la gente.
Pues bueno, eso son buenas noticias, absolutamente.
Son muy buenas noticias porque la verdad es que a los mercados falta nos hace. Y claro, después de un desastre de estos que te quedas sin cámaras, te quedas sin balanzas, te quedas sin nada, aparte de todo el desastre que tengas en tu casa, tienes tu negocio y esto, reforzarlo, pues eso, pues todavía están con mucha ayuda. La verdad es que les falta todavía un poquito.
Pues sí, algo así es lo que hay que ir haciendo, y me parece que ha sido una gran iniciativa la que habéis tenido. Desgránanos un poco, para las personas que no conozcan bien, que nos escuchen de fuera de Valencia, ¿qué es el Mercado de Colón hoy en día y por qué hay que visitarlo?
Bueno, el Mercado de Colón es una bombonera, es un mercado súper bonito, cosa de dos plantas. En la planta arriba es donde estábamos antiguamente, que no existía la planta de abajo, y luego con la reforma que se hizo en el 2002, pues se hicieron dos plantas. La planta de arriba consta pues de terrazas, muchas de ellas muy interesantes, con productos de gran calidad, porque la verdad es que todos compran en el mercado, somos la despensa de los restaurantes. Y luego abajo pues está el trocito de mercado, que quedamos cuatro gladiadores que estamos mal de la cabeza y todavía estamos aquí, pues, frente a viento y marea, dándolo todo, que al final, pues eso, aquí se juntan tres públicos, ¿no? La gente del barrio, los que trabajan por aquí y luego los que vienen de compras, ¿no? El mercado está en el puro centro de Valencia, en el barrio burgués. Es un mercado, pues eso, que tiene una distinción de calidad, ¿no? Y todo lo que hay aquí no te puedes equivocar. Aquí todo lo que hay es que de calidad. Luego abajo tenemos a nuestro gran Ricard Camarena con dos restaurantes, con el Bar X y con Habitual. Y luego está el grupo Bierwinkel, que arriba tiene un cubo. Abajo tiene las cervezas del mercado. Luego está la chatería Daniel, como no. Y luego también está otro chatero también muy singular. Y luego están el gran José, que tiene pantalón arriba y un puff abajo, que es una locura el puff de abajo. Y sí, eso es un poco, bueno, también está, perdón, Steve de Mackin Café. Steve, que ha tenido varios negocios de hostelería, muy todos ellos con mucho éxito. Y Steve es nuestro toque más canalla, ¿no? Y luego también está en otra parte, más cerca ya del mercado, está Momiji con la cocina japonesa. La verdad es que hay variedad y hay mucha calidad. Claro. Y luego, pues es un barrio, pues, yo que sé, tranquilo, donde puedes venir a tomarte una cervecita, a comer, a pasearte, a comprar. Está Barea con nosotros, está Manglano con su gran cava de quesos, y nosotros con nuestra pequeña aportación de la pescadería, y luego Aurelio, que es un agricultor bestial. O sea que aquí hay muchos motivos y muchas razones para venir durante 20 horas al día.
Sí, 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 sí,
solo
sí, sí,
ya lo veo. Cuatro.
Luis, de todos modos, de todos modos, en lo que es el mundo del pescado hoy en día, en las pescaderías en términos generales, ¿cómo lo ves el sector? Aprovecho que te tengo aquí.
¿Cuántas horas tienes para que te fliques? Vale, el sector está fastidiado. Está fastidiado, encima los precios están muy altos. Hay pocas ayudas, la gente está muy poco formada. Entonces, claro, yo lo veo mal porque la gente tiene que prepararse muy bien. Tenemos que servir pescado fresco, pescado de alta calidad, pescado sin espinas, porcionado. O sea, las nuevas familias monoparentales así lo exigen, ¿no? O sea, tenemos que adaptarnos a nuestra situación y sobre todo pues abrir por las tardes. Esto, cuando voy a algún congreso y me preguntan, saltan pullas, pero es que si no abrimos por las tardes, es que yo mi negocio no tendría razón de existir.
Yeah.
O sea, abrir 12 horas al día, pues evidentemente yo no lo hago todo en mi empresa, tengo trabajadores, pero hasta llegar ahí, hasta que fuese rentable, pues pasaban unos cuantos años. Pero es que si no hacemos esto, es que estamos compitiendo contra nosotros, no contra nuestro gran enemigo, tenemos que de poder a poder, ¿no? O sea, si a las 7 de la tarde estás en tu casa viendo una película, pues no estás haciendo competencia a nadie. Y la gente está comprando, porque es cuando puede.
Claro.
Entonces, la adaptación del pescado, pues es que, claro, todo el mundo viene con sus cositas. No, pero estoy a las 4 de la mañana. Bueno, yo también estoy a las 4 de la mañana, pero bueno, tengo equipo. Y entonces evolucionamos hacia ahí. Y esto no es cuestión tampoco, Chema, de hacer una fiestecita un sábado y ya hemos trabajado. No, no, no. Para la gente al mercado es otra cosa.
Claro,
es ofrecerles cesta de la compra óptima, a buen precio, con parking. O sea, se está invirtiendo en los mercados, cosa que yo me alegro. Pero yo de verdad, aparte de invertir, algo tenemos que hacer nosotros también. O sea, se invierte en un mercado municipal, se arregla, se tal, pero bueno.
Sí.
Y luego seguimos con lo mismo, ¿no? Entonces, no vamos a llegar a más gente. Yo creo que hay que apostar por trabajar más. La alimentación no es para todo el mundo, Chema.
Yeah.
Como todo el mundo no puede ser bombero ni policía.
Sí, sí, que cada
cosa
tiene su...
La alimentación es para cuatro talaos, frikis de esto, que nos mola, y entonces queremos dar de comer bien a nuestra gente. Y para eso hay que currar mucho. Y ya está.
Aquí empezaríamos, Luis, por hacer un trabajo de cultura, que es lo que hacemos aquí en este programa, en Comer y Beber.
Claro.
De lo que es cultura de comer con cabeza y con
pues
y como Dios manda.
¿Habrá algo más bonito que darle a tu gente lo mejor que puedas encontrar, Dios mío?
Y luego hay veces que nos centramos en comer demasiada cantidad y lo que hay que hacer es comer menos y comer, estar bien comido, vamos, con productos que tengan su garantía y con las formas de cocinar, pero bueno, es un poco el signo de los tiempos, ¿no?
Ahora también, cuando vienen las fiestas navideñas, ahora empiezan a venir clientes que han venido y tal. Y claro, tú, hombre, te alegras de verlos, claro, cómo no. O sea, y que sigan contando contigo para sus navidades. Pero si solo dejamos para los momentos especiales este tipo de tienda gourmet o como lo quieras llamar, pues esta también se acabará cerrando. Porque nosotros tenemos una plantilla muy bien formada, que no son mileuristas ninguno, que todos llevan, el que menos lleva 8 años trabajando con nosotros, hay quien está trabajando conmigo y vino a trabajar cuando yo me iba a la mini, que todavía había mini. Entonces, claro,
se dice pronto tiendas, todo esto, ¿eh?
Las tiendas gourmet, o tenemos nuestro día a día, que también tenemos producto de día a día, o sea, que no todo es gambas, cigarras, langostino y almeja de carril, no, tenemos producto de a diario. Entonces, sí, si no tenemos ese producto, no podemos soportar la gran presión fiscal que tenemos aquí en el centro de Valencia.
O sea,
hay que hacer un poco... No, a mí me dicen, es que tú tienes mucha suerte. Digo, sí, claro, tengo una suerte del copón. Vamos, es que no tienes competencia aquí. No tengo competencia, madre de Dios. Tengo el Corte Inglés, tengo Consum, tengo Mercado Black. Claro que tengo competencia. Pero lo que pasa es que yo, para tener mucha suerte, madrugo mucho.
Claro.
Y ya está. Y curro mucho. Y me invento muchas cosas.
Y luego
aquí es
también...
un poco parte de todo. De administración, de por supuesto, las asociaciones de detallistas... Y luego un poquito también de más ganas de currar, ¿sabes? Aquí hace falta trabajo.
Y saber haber juntado un equipo.
Exactamente, pero claro, aquí quieren, o sea, parecen que queremos que nos lo den todo hecho, ¿no? Y aquí hay que formarse, hay que trabajar más, hay que estar más por alimentación, hay que estar tal, pues compartir también con otros sectores como la hostelería para poder empezar a hacer algo parecido a la quinta gama, o sea, las cosas que la gente quiere. Al claro. final, por mucho que tú quieras vender una cosa, si la gente no te lo compra, pues el camino es equivocado.
Totalmente.
Y la gente sí quiere comer sano, quiere comer bien, quiere comer pescado, pero lo que no quiere es ni hacer ni mucha complicación, ni que tenga espinas, ni que huela, ni que tenga goteos. Pues entonces vamos a dárselo, coño.
Sí, vamos y a ver cómo lo ofrecemos.
Estás pidiendo a gritos.
Pues Luis, sí que es cierto que todo esto hay que acoplarse un poco y modificarlo esto para ver lo que va demandando el mercado. Es todo una suma de cosas, de ingredientes.
Así es.
Pues bien, gracias por estar con nosotros, Luis de Martín y Mari, Mercado de Colón. Y bueno, enhorabuena por esta iniciativa que habéis tenido de apoyo a los mercados municipales afectados por la riada.
Muchísimas gracias.
Y nada, ahí estaremos. Yo también he hecho también un pequeño pulso en redes sociales y demás para que estas Navidades, pues los que quieran cruzar los puentes e ir a esa otra parte de Valencia, de esos pueblos afectados, pues que hagan un poco de consumo allí, porque este mercado, por ejemplo, está abierto ya, está activo.
Sí, Aldaya sí que está abierto, claro. Es lo que hace falta. Ahora lo que hace falta es consumo. O sea, está claro que esto no van a ser unas Navidades normales, pero en la campaña de Navidad es una campaña... la más fuerte de todo el año, y tenemos que vestirnos de romanos y salir al centro ahí a darlo todo por nosotros, por nuestros negocios, por nuestro
claro
futuro
sí.
y por el de nuestros clientes, evidentemente.
Claro sí. Pues bien, Luis,
muy
gracias
bien,
y enhorabuena.
Un
hasta
abrazo.
Pronto.
Un abrazo.
Y a todos ustedes, pues también llega el momento de despedirnos, así que gargantúas y pantarueles, el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Ya saben, en iVoox nos pueden encontrar, tecleando simplemente también comer y beber, encontrarán pues nuestro rastro gastronómico. Y si no, pues ya saben, en la misma página de Radio Intereconomía. Hasta pronto, amigos, que Dios les bendiga. Their silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed and the shadows overhead.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? Del lejano oeste, de superhéroes, de acción, de cine clásico, de animación. Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Pacari, la marca de chocolate bio más galardonada del mundo, te trae los sabores más increíbles. Chocolate con fruta de la pasión, sal de Cuzco y Nibs, rosa andina y yerba luisa, entre otros. Chocolates producidos con cacao fino de aroma ecuatoriano. Una experiencia de sabor y texturas que hace que tus sentidos entren en otra dimensión. Encuéntranos en El Corte Inglés.
Cooperativa El Progreso, cada gota cuenta. Desde 1917, brindándote lo mejor en vinos. Vinos jóvenes de crianza, reserva y gran reserva. Son el acompañamiento perfecto para tus grandes momentos. Ojos del Guadiana, nuestra joya. Viña Setar, el placer de la espuma en cada sorbo. Visita bodegaselprogreso.com o síguenos en nuestras redes sociales, Cooperativa El Progreso. Vive nuestra historia con nosotros.
Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
A continuación les ofrecemos...
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.